Bueno, y le recordamos que el PRI convocó a sesión extraordinaria de su Consejo Político este miércoles para aprobar el método de elección de su Comité Ejecutivo Nacional para el periodo 2024-2028 y emitir la convocatoria correspondiente. El dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, informó que el proceso de renovación del Comité Ejecutivo Nacional se abrirá para que cualquier militante pueda registrar su candidatura, incluidos los actuales dirigentes del partido. El pasado domingo, en Asamblea Nacional, más de 3.200 delegados del PRI aprobaron reformas a los estatutos del partido que permitirán a Alejandro Moreno buscar la reelección al frente de la dirigencia nacional hasta el 2032. Esto es lo que busca. Sus detractores lo acusan de todo, principalmente de estar obsesionado con el poder, con la dirigencia, para manejar 5.000 millones de pesos, que es lo que les tocaría de prerrogativas. El advertido ayer lanzó todo tipo de descalificativos o calificativos, como usted guste mencionarlo, contra sus detractores, a quienes amenazó con expulsarlos. Esto es parte de la información nacional. Bienvenido a la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Nos dice José Guadalupe Plasencia, ahora sí se voló la barba, excelente reseña de Loco de las Barbas, se refiere a Facundo Cabral. Hay que recordar que él fue asesinado un 9 de julio del 2011 en la ciudad de Guatemala. Mercedes Altamirano lo recuerda a través de la efeméride musical de este martes.
Reporte meteorológico.
Saludamos a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A ti, todo tu auditorio, esta mañana del 9 de julio. Las condiciones que tenemos con respecto al tiempo son las siguientes. En el contexto nacional, tenemos ingreso de humedad de ambos litorales hacia el interior de nuestro país, que al combinarse también con el paso de una nueva onda tropical, estaría favoreciendo fuertes lluvias en la región sur-sureste península de Yucatán y también algo por el centro y occidente de la República Mexicana. Para nuestro estado Jalisco, tenemos condición de sol y nubes de primer parte del día, ligeramente más cubierto hacia horas de la tarde, estaría dejando las temperaturas ligeramente cálidas pero agradables, pues se espera que en la área metropolitana se esté registrando la máxima entre 28 a 30 grados, condiciones muy similares para el resto de las regiones de nuestro estado, con excepción de la costa, donde estarán un poquito más cálidos. Así también, la mínima para el día de mañana estaría entre 18 a 20 grados, área metropolitana de Guadalajara, más fresco hacia las regiones altos, norte, Ciénega, centro, valle, sur, sureste, y un poquito más cálido para la zona costera. También Jalisco tendrá lluvia, focalizada principalmente hacia la zona montañosa del sur de nuestro estado. Me refiero a la región sur, Sierra de Mula, Costa Sierra Occidental, así también hacia el interior de Jalisco, la región centro, Lagunas, Ciénega, incluido lo que es área metropolitana de Guadalajara. También esperamos que tengamos algo de lluvia dispersa, algunos chubascos muy puntuales sobre el polígono metropolitano ya en horas de la tarde.
Julio, pues muchísimas gracias por el aviso y estaremos al pendiente para cualquier modificación a través de la página del instituto o la aplicación IAMCUSEI. Muy amable, gracias.
A ustedes, muy buen día.
Muy buen día.
Reporte meteorológico.
Ayer los habitantes de Zapopan vivieron momentos sumamente estresantes por la fuerte lluvia que afectó particularmente calles de La Tusanía, Valle Real y Nuevo México. Los detalles de la información con Héctor Escamilla en la línea telefónica. Adelante, Héctor.
Compañeros, un gusto saludarlos de nuevo. Buenos días. Comentar que en esta ocasión, bueno, ayer se detectaron dos eventos de lluvia intensa. Uno en la zona de Zapopan por la tarde, vaya que fue un tormentón el que les pegó por allá hacia lo que es el norponiente de la ciudad, y después en la noche una segunda tormenta intensa donde impactó principalmente el municipio de Guadalajara. Vamos primero con la tormenta vespertina, porque los daños son cuantiosos incluso. Cayó bastante lluvia, al grado que se generaron al menos 7 puntos de inundación en Zapopan, en la, por ejemplo, periférico y antiguo camino a Tecitán, lo que es la lateral, hubo inundación que alcanzó hasta 40 centímetros, Juan Gil Preciado, a la altura de periférico, también la corriente frente a gran terrazo Belénes, también hubo inundaciones con varios vehículos afectados, Padres Arias y la Glorieta del Maíz frente al Auditorio Telmex con inundación, Boulevard El Vigía, Boulevard de los Charros y Rodeo, Américas y Serbia, y también Santa Margarita y Periférico, La Tusanía, toda esta zona con incluso varios vehículos arrastrados. De hecho, se documenta que fueron al menos 11 vehículos los que fueron arrastrados por la corriente en diferentes puntos. También 7 árboles caídos en diferentes partes del municipio. Esta cifra se actualizó a 15 en esta madrugada, 15 árboles caídos debido a la tormenta, inundaciones en 4 viviendas, 3 en la calle Azalea Oriente de la colonia Girasoles Elite y una más en la Hacienda de la Escoba. Y bueno, los dos eventos más importantes fueron daños allá en la zona de Talavera y Federalistas. En la plaza comercial ubica, pues se desplomó la parte de la estructura de un gimnasio. Esta fachada, digamos la parte de cristal, colapsó debido a los fuertes vientos, se vino abajo y dañó 8 vehículos que se encontraban en el estacionamiento y además dejó lesionadas a 2 mujeres, una de 56, otra de 50 años de edad. Una de ellas, la mayor, tuvo que ser trasladada a la Cruz Verde para ser atendida de cortaduras que presentó debido al desplome de esta estructura. Hay imágenes bastante aparatosas del momento en que se viene abajo esta fachada de este centro comercial. Y bueno, también comentar que el Instituto de Pensiones del Estado confirma que la Unidad Médica Familiar, el UNIMER, de Los Olivos, que apenas fue inaugurado, si mal no recuerdo, el año pasado, pues presentó también daños a causa de la tormenta y va a estar cerrado hasta nuevo aviso. El granizo, los vientos dañaron la estructura ligera, ingresó agua a la zona de recepción, al área de comedor. Entonces, por lo que tardan las reparaciones, que no van a ser inmediatas, se tomó la decisión de suspender actividades del UNIMER Los Olivos. Las citas serán atendidas en los UNIMER de Pilaseca, Javier Mina y la de Federalismo. No hubo afectación a usuarios, no hubo afectación a equipos de alta especialidad, solamente, digamos, daños en la estructura, se les metió el agua, pero esto obliga a suspender actividades en UNIMER de Los Olivos, instalación médica operada por Pensiones del Estado. Reitero, hubo 2 lluvias, ya en la noche cayó una segunda tormenta, esta tormenta afectó principalmente Guadalajara, lo que es la zona sur de Guadalajara. Hubo inundaciones en Polanco, Lomas de Polanco, Cruz del Sur, en la zona de 18 de marzo, también con anegamientos, Faro y Las Rosas, allá atrás de Expo Guadalajara, también de nuevo con encharcamientos. Nos reportan 11 vehículos avarados en lo que fue Guadalajara debido a la tormenta nocturna. Colón, Isla Raza, también hubo inundación, provocando que se tuviera que suspender de nuevo el servicio de la línea 1 del tren ligero. Entonces, ayer 2 tormentas fuertes en la ciudad, principalmente la de Zapopan, digamos que generó más estragos, pero finalmente, pues a tomar precauciones, porque hoy el pronóstico meteorológico es que continúen las lluvias, posiblemente intensas, como es costumbre en Guadalajara, es en la tarde cuando hay más margen, hay mayor margen que se presente una tormenta severa. Este es el reporte por el momento, buenos días.
Bien, Héctor, muchísimas gracias por la información, buenos días.
Hasta luego.
El siguiente reporte es el de Claudia Manuela Pérez, quien está ya en línea telefónica. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. La Secretaría del Medio Ambiente de Jalisco anuncia el cierre del periodo crítico de estiaje en el estado, donde destaca la cooperación de los 3 órdenes de gobierno y la sociedad civil. La dependencia indica que en total se registró una disminución de 27% en el número de incendios forestales y del 43.8% de hectáreas afectadas en comparación con el año 2023, el año pasado. Detalló que 38 municipios resultaron con sequía extrema, 48 con sequía severa y 36 con sequía moderada, cubriendo el 80% del territorio estatal. O sea, el 80% del estado de Jalisco presentó sequía en esa pasada temporada de estiaje, que fue muy fuerte realmente. Al corte del 8 de julio, se registraron 961 incendios forestales en Jalisco, 961, que afectaron preliminarmente 101.568 hectáreas. Los municipios más afectados por incendios forestales fueron Cuautitlán de García Barragán, Tomatlán, Mezquitic, Villa Purificación y Talpa de Allende, mientras que en Zapopan, Mezquitic y Tapalpa se registraron el mayor número de siniestros o más incendios, el mayor número de incendios de Zapopan, a pesar de que no tuvo mucha afectación en cuanto a hectáreas, sí en cuanto a números, porque fue el municipio donde más incendios forestales se registraron en la temporada que ya concluye, ya da por concluida ahora sí la SEMADET, la temporada de estiaje 2023-2024. Mi reporte, muy buenos días.
Te agradecemos el reporte, Claudia. Muy buenos días. Vamos a hacer una pausa, 7:30. Regresamos con Manuel Trujillo y la información deportiva.
Vamos a los deportes. Bienvenido, Manuel Trujillo Soriano. Te escuchamos.
Gracias, gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hoy arrancan las semifinales de la Copa América Estados Unidos 2024 con el encuentro entre Argentina y Canadá. Será a las 18 horas, tiempo del centro de nuestro país, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Y el técnico del albiceleste, Lionel Scaloni, confía en que sus jugadores pasarán esta aduana para instalarse en la gran final, en la pelea por el título. Esto dijo Scaloni.
¿Qué equipo va a poner Canadá? No lo tenemos todavía confirmado, pero es un buen equipo y más allá de las fortalezas que tenga en los sectores de la cancha, nosotros pondremos un equipo que creo que puede bueno, contrarrestar eso y también, ¿por qué no hacerle daño? Que siempre es la idea.
Ahí está lo que comenta el técnico de la selección de Argentina, Lionel Scaloni. Estas dos selecciones ya se enfrentaron en el juego inaugural de la Copa América ya en Atlanta, con triunfo de los Pamperos 2-0. Cambian ahora de escenario y el duelo será en Nueva Jersey. Mientras tanto, en la Arena de Múnich se enfrentan hoy a la 1:00 p.m, tiempo de nuestro país, las selecciones de España y Francia en la semifinal de la Eurocopa, con la Furia Roja como la gran favorita para llegar a pelear por el título después de haber dejado fuera a Alemania, anfitrión de este torneo. El presidente de la Comisión de Árbitros del Fútbol Mexicano, Armando Archundia, descartó que Marco Antonio "El Gato" Ortiz esté castigado por su actuación en la final del torneo pasado. Seguramente usted lo recuerda, que fue muy polémica. Asegura que ya estaba programado que no fuera juez central en las primeras 3 fechas. Así lo dijo.
Y aclarar algo. Van a especular que por qué Marco Ortiz no va a salir, que si lo sancionan, no es cierto. Son las 3 primeras jornadas que hablamos con los árbitros para darle oportunidad a los jóvenes y a la gente nueva y apuntalarlo con la gente de experiencia. Marco Ortiz estará saliendo de VAR o de cuarto árbitro, pero no está sancionado, al contrario, estamos contentos con su trabajo que realizó en la final.
Ahí está la aclaración entonces que hace el dirigente de los árbitros, Armando Archundia. Por otro lado, Cruz Azul oficializó ayer el regreso del seleccionado nacional Luis Romo para la apertura 2024. Llega procedente de los Rayados de Monterrey, quien fuera campeón con la máquina en el último título celeste, se convierte en el 6º refuerzo del equipo que dirige Martín Anselmi. América, por su parte, le renovó contrato al volante Alejandro Sendejas, una de las piezas clave en el funcionamiento de las Águilas de André Jardine, en tanto que Alan Cervantes ya no entrenó con Santos ayer y está a la espera de que se anuncie su incorporación al América. Y el Atlas oficializó ayer la incorporación del defensa Mateus Doria, quien llega en compra definitiva procedente del Santos Laguna. En este intercambio de jugadores que hay entre estos dos equipos, tanto Atlas como Santos pertenecen a Grupo Orlegui, son del mismo dueño, y bueno, pues se da este intercambio de defensas. Mandaron a Anderson Santamaría hacia allá los rojinegros y ahora reciben a Mateus Doria. Él dice que viene a imponer su liderazgo en la saga rojinegra. Lo escuchamos.
La verdad, estoy muy contento de estar aquí. Tuve largas semanas de negociaciones ahí y creo que fue la mejor decisión que he tomado. Ya con ganas de entrenar y poder aportar con mi grano de arena ahí con mis compañeros. Yo digo que con experiencia, con conocimiento de la liga también, ya tengo 6 años en México, creo que un poco de liderazgo, de dejar todo en la cancha.
Él es Mateus Doria, el 3er refuerzo de los rojinegros, ya que pues habían llegado 2 jugadores jóvenes precisamente para sumarse al Atlas y ahora lo hace Mateus Doria. Por otro lado, y tras los abucheos que se llevó el sábado en el empate a 0 con Toluca, el delantero de las Chivas, Javier Hernández, envió un mensaje a la afición rojiblanca en redes sociales. Muy agradecido de portar estos colores, no fue el resultado que queríamos, pero empezamos sumando en casa. Se vienen 2 visitas muy importantes, así que nos prepararemos de la mejor manera para afrontarlas. Gracias, chivermanos, por el gran apoyo de siempre, publicó el Chicharito en Instagram después de que le tupieron, y vaya que lo abuchearon en serio el sábado por la noche después de que fallara 2 claras oportunidades de gol. Por otro lado, Estados Unidos anunció su lista de futbolistas que llevará a los Juegos Olímpicos de París y en la que, por cierto, no aparece el atacante de las Chivas, Kate Cowell. quien no la está pasando nada bien es el piloto tapatío Sergio Checo Pérez, y es que el jefe de Red Bull, Christian Horner, aprieta las tuercas ante el mal momento que vive Checo, exactamente a la mitad de la temporada, tras celebrar las primeras 12 carreras del calendario de la Fórmula 1, y le envió un clarísimo mensaje a Checo. Le dice, él sabe que es insostenible no anotar puntos, tenemos que anotar puntos en ese coche y él lo sabe. Él conoce su papel y su objetivo, por lo que nadie está más ansioso que Checo por volver a encontrar su forma, aseguró Horner. Y es que después de haber renovado contrato por 2 años con el Toro Rojo, Checo suma 6 grandes premios consecutivos sin poder brindar una buena actuación. Y pues ahora la escudería contempla darle el autopiloto al piloto de reserva, que es Liam Lawson, para las prácticas de las próximas carreras. Y le comento a usted que en tenis el serbio Novak Djokovic clasificó sin complicaciones a los cuartos de final del torneo de Wimbledon al derrotar ayer en 3 sets al noruego Holger Rune con parciales de 6-3, 6-4 y 6-2. El estadounidense Taylor Fritz eliminó al alemán Alexander Zverev en 5 sets. La NFL suspendió al safety de los acereros de Pittsburgh, Cam Sutton, durante los primeros 8 juegos de la próxima campaña por violar la política de conducta durante una supuesta disputa por violencia doméstica en Florida el pasado mes de marzo. Pues por este motivo no va a iniciar jugando la temporada. 8 juegos estará en la congeladora. Son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, Manuel. Gracias.
Hasta luego.
Es la información deportiva con Manuel Trujillo Soriano.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos en la línea telefónica. Ya está listo con su análisis de cada semana el doctor Javier Hurtado. Él es politólogo y académico de la Universidad de Guadalajara. Doctor, como siempre, bienvenido. Un placer. Adelante.
Muchas gracias, muy buenos días. El pasado mes de junio y lo que va del actual de julio han sido especialmente intensos e interesantes para la política electoral y de partidos en 2 de los principales países de la Unión Europea y, por supuesto, también en México. Hace exactamente un mes concluyeron en la Unión Europea las elecciones al Parlamento Europeo, cuyos resultados obligaron al presidente francés a disolver la asamblea, o sea, parlamento, y convocar elecciones anticipadas, cuya primera ronda se desarrolló apenas el pasado día mes de junio, el día 30, ¿sí? Y la segunda se celebró apenas el domingo pasado. En medio de estos 2 últimos acontecimientos, apenas hace 5 días se realizaron elecciones también anticipadas en el Reino Unido, motivadas por el desastroso resultado que en las elecciones locales, que a principios de mayo trajeron como consecuencia una derrota del Partido Conservador, gobernante en ese país desde hace 14 años. Entre tanto, en México, como todos sabemos, hace 37 días se celebraron elecciones generales y aún seguimos enfrascados en el debate de sus resultados y de la reforma al Poder Judicial. Permítanme mencionar algunas de las características de los procesos en los 2 países antes mencionados y cómo interpelan a México. Empecemos por Francia, que es un país semipresidencial. Bueno, pues ahí destaca que el presidente es electo por votación popular, pero al mismo tiempo existe un primer ministro que debe surgir y emanar del partido o coalición que tenga mayoría en la Asamblea Legislativa. Y también en Francia existe una segunda vuelta electoral, no solamente para elegir al presidente de la República, sino que también a los diputados. Y precisamente de esa segunda vuelta electoral se derivó un giro fundamental en los resultados de los 2 procesos anteriores, aunque no le dio mayoría absoluta a ninguno de los partidos. El partido que había ganado las elecciones europeas y la primera vuelta en Francia, las elecciones legislativas anticipadas, lo mandaron al tercer lugar, el partido de la derecha o de la ultraderecha, de Jean-Marie Le Pen. En tanto, el partido del presidente logró mantenerse en segundo lugar, pero una coalición de los que habían quedado en tercer lugar en los anteriores 2 comicios terminó ganando las elecciones, aunque sin lograr la mayoría absoluta para formar gobierno, es decir, sin tener mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. En este contexto, nuestra próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, felicita a Melenchón, quien es el líder del Frente Popular, que él encabezó y que lo formó para enfrentar la posibilidad de ganar a la derecha y terminó triunfador en las elecciones celebradas hace unos días. Y bueno, afortunadamente nuestra próxima presidenta tuvo el acierto de felicitarlo solamente como líder de esa coalición, pero no como nuevo primer ministro o jefe de gobierno, pues ahí no hay nada que permita asegurar que quien haya ganado esa elección, si no logró la mayoría absoluta, logre encabezar un gobierno. Creo que en Francia nos vamos a acercar a lo que se ha conocido como una cohabitación, es decir, cuando el presidente es de un partido y el gobierno o el primer ministro de otro. Pero aquí va a ser con una característica adicional que podríamos llamarle una cohabitación de coalición. Es decir, porque el que sea primer ministro o jefe de gobierno, pues no va a ser de un partido, sino que va a ser alguien que van a tener que escoger por consenso entre todos los partidos que logren ponerse de acuerdo para lograr mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. Como están vistas las cosas, ni quien quedó en primero y en segundo lugar pueden lograr formar una coalición sumando a las otras fuerzas. Parece ser que todo va a traer como consecuencia que se forme allí un gobierno de unidad nacional o una gran coalición para evitar la parálisis que se pudiera generar constitucional de no poder formar gobierno y sobre todo ante el hecho de que en poco menos de 20 días habrán de celebrarse ahí en París, Francia, pues las Olimpiadas de 2024. Deberíamos de aprender un poco de este país, de esa experiencia, de que bueno, no siempre que gana la elección forma gobierno, y ojalá pudiéramos aprender algo de esto y al menos en el orden municipal de gobierno tratar de aplicarlo, es decir, que el presidente municipal pues no fuera electo como actualmente lo es, que se le da también una mayoría absoluta de regidores, a veces con el 30% de votos, sino que el presidente municipal o bien pueda ser electo por los mismos regidores electos por demarcaciones territoriales, o bien el presidente municipal votado en todo ese municipio, pero de manera separada, no en planilla, y los regidores votados por demarcaciones territoriales, y posiblemente el presidente podría enfrentarse a un ayuntamiento dominado por otros partidos o por otra coalición. Creo que vale la pena pensar en esto, porque pues nuestras formas de gobierno, en la verdad, que son obtusas y arcaicas. Ahora veamos un poco lo ocurrido en el Reino Unido. Ahí se trata de una monarquía parlamentaria. Ahí, pues, el jefe del Estado es el rey Carlos III y, pues, el jefe del gobierno es un primer ministro. Hace 4 años, el nuevo líder del Partido Laborista, que terminó ganando las elecciones, desplazó al anterior líder, Guido Corbyn, para hacerse del liderazgo de ese partido con un discurso más moderado que logró atraer al electorado inglés. Este partido, los laboristas, lograron 412 de los 650 asientos de los que está integrado el Parlamento. Y esos 412 asientos representan el 63.3% del total. Pero hay que destacar que la votación con la que se hizo de ese 63% en el Parlamento, el Partido Laborista, fue de tan solo el 33.7%. Es decir, si eso lo trasladamos aquí a los sesudos análisis que se hacen en México sobre la sobrerrepresentación, pues estamos hablando entonces de una sobrerrepresentación de prácticamente 30 puntos porcentuales. Y en el Reino Unido no hay ningún inglés que esté gritando que eso es un fraude y que esté cuestionándolo. todo el mundo acepta. Ciertamente se trata ahí de un sistema electoral 100% mayoritario. Otra característica muy importante del Reino Unido es que ahí el primer ministro, casi inmediatamente después de que se celebran las elecciones, entra a ejercer el gobierno. Hace 15 horas ya el nuevo primer ministro Starmer ingresó al número 10 de Downing Street, es decir, 3 días o poco menos de 72 horas pasaron para que entrara a ejercer el gobierno. En cambio, en México, pues tenemos un plazo de prácticamente 3 meses para que la nueva presidenta entre a ejercer el gobierno. Yo creo que esto en realidad pues debe de revisarse, o sea, no hay razón que justifique esos plazos tan amplios para una transición. Sin embargo, efectivamente habrá que destacar que lo que permite que eso ocurra en el Reino Unido es que ahí existe una figura que deberíamos de tomar nota de ella, que se llama el gabinete sombra. Y ese gabinete sombra permite que exista una oposición profesional, constructiva y leal a la democracia, no como la oposición de México, que es todo lo contrario a eso. El gabinete sombra no es una ocurrencia de partido, sino que es una institución de la corona, del Estado inglés, y la oposición en el Reino Unido es la oposición leal de su majestad. Entonces, eso permite que cuando haya elecciones, los partidos de la oposición pues están perfectamente entrenados y conocen todos los aspectos del gobierno porque estuvieron en la sombra, es decir, estaban detrás de todos los ministros conociendo a diario lo que hacían en el gobierno. Bien, pues mientras eso ocurre, pues en México andamos discutiendo una supuesta sobrerrepresentación de la coalición triunfante en las elecciones del mes pasado, ignorando pues que nuestro sistema es un sistema con un sesgo mayoritario de 60% de mayoría relativa y 40% de representación proporcional, y además de que la Constitución establece que la sub o sobre representación sobramente tiene que ver con los partidos, pero no los sobre las coaliciones. Asimismo, estamos metidos en un debate sobre si el Poder Judicial debe de ser independiente y autónomo, y además si debe ejercer una función de control o contrapeso de los poderes de origen popular, lo cual es un absurdo total. En ningún país del mundo existe eso. El control del gobierno lo realiza el parlamento y el control del ejecutivo y del parlamento en un sistema presidencial pues se realiza entre los 3 poderes, pero no hay un poder que esté por encima de los otros 3. Entonces creo que también hay cuestiones que vale la pena pensarlas y sobre todo pues que volteemos a ver cómo se realiza la política y se ejerce el poder en otros países como los que mencioné, lo que acaba de ocurrir en Francia y en el Reino Unido, para ver si podemos ir abandonando las obtusas concepciones que sobre la política y el gobierno en México lamentablemente aún tenemos. Ojalá podamos algún día modernizar nuestras concepciones sobre el gobierno y realizar las reformas que se requieren para ello. Es mi comentario y agradezco mucho a ustedes su atención.
Gracias por su participación, doctor Javier Hurtado, que tenga una excelente semana.
Al contrario, muy buen día, muchas gracias por su atención, saludos a todos.
Saludos, gracias y buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a los espectáculos. Katia Plasencia Muciño, bienvenida, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que, ay, definitivamente que cuando te llegan las ganas de hacer pipí, no encuentras un baño público, pues cualquier, dicen que cualquier cosa es buena. Y es que Elton John, les cuento esto porque Elton John está siendo señalado de hacer pipí en una botella y salpicar el suelo de una tienda de zapatos en Francia. Este incidente fue dado a conocer por el dueño del lugar, quien relató que Elton ingresó al establecimiento acompañado de sus hijos y un guardaespaldas. Según lo narrado, el cantante preguntó por un baño público y ante la negativa del propietario sobre la disponibilidad del servicio, pues Elton hizo que su guardaespaldas le trajera una botella para usarla en ese lugar. En un intento discreto, el cantante se alejó unos pasos de los clientes, usó la botella, pero ¿qué creen? Que no logró su objetivo por completo y parte de la orina terminó en el suelo. El dueño de la tienda expresó su sorpresa y frustración ante la conducta del cliente y también reveló que desconocía la identidad del cantante hasta que Sir Elton John se lo reveló personalmente. Posteriormente verificó su fama a través de la búsqueda en internet y a pesar del incidente, bueno, pues el cantante se comportó con cortesía de tal manera que solicitó a su guardaespaldas que limpiara el desorden que había con una toalla. Luego, Elton John compró dos pares de zapatillas para sus hijos, posó para una foto y estrechó la mano del dueño, por lo que el incidente pues terminó de manera positiva, dicen, para ambas partes. Y desafortunadamente se da a conocer que a los 48 años de edad falleció Adrián Olivares, ex integrante de Menudo. Sus compañeros de la agrupación musical puertorriqueña dieron a conocer la noticia en redes sociales y hay que recordar que este chico era miembro notable de Menudo, se unió al grupo a principios de los 90, en específico en 1992, en un momento crítico cuando el grupo atravesaba algunas polémicas y dificultades. Y bueno, pues él era originario de nuestro país, fue el primer extranjero en ingresar a esta banda puertorriqueña, marcando un precedente en la historia de la agrupación. Y durante su permanencia en Menudo, el cantante participó en las grabaciones de producciones discográficas como Detrás de tu mirada y 15 años, en donde se destacaron temas como Bésame en la playa y Búscame. En 1993 decidió abandonar Menudo, dejando un legado significativo y siendo reemplazado por otro puertorriqueño que era conocido como Ricky III. Y bueno, entre las últimas apariciones de Adrián se puede encontrar una entrevista del 2020 grabada en Instagram y también participó en el documental de Menudo Siempre Jóvenes de la plataforma Max. Y por cierto que se reporta que Adrián era hermano de la actriz Carla Souza. Y por último les cuento que en los últimos años Luis Miguel se ha convertido o se ha atrevido a hacer cosas nuevas. Ya se presentó en un palenque aquí en Guadalajara y ahora es anunciado porque será él parte de la Feria Nacional Potosina, es decir, de la FENAPO. Se estará presentando en aquella feria totalmente gratis, algo que Luis Miguel pues no, nunca había hecho, y ojo, porque viene regresando prácticamente de España, de hacer historia por allá, al ser el primer artista latino en presentarse en dos ocasiones en el Estadio Santiago Bernabéu. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Bueno, para estar atentos entonces, Katia, muchísimas gracias y muy buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Musiño, con este reporte de los espectáculos y el desafortunado comportamiento del señor Elton John. Vamos a el noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Después del resumen estaremos de regreso en la tercera hora de Buenos Días Metrópolis.